Hola, ¿qué tal? Soy Paul Rodríguez, esto es Tribucasters y ya me acompaña José Carlos Cortizo. Hola, Corti, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien por aquí. ¿Tú qué tal?
¿Todo bien? Bien. Muy bien. Con ganas ya de escuchar este episodio que será súper interesante, seguro. Hoy vamos a seguir un poco la estela del episodio número 1 en el que Corti me entrevistó a mí sobre Planeta M y lo haremos al revés, ¿no, Corti?
Y cambiamos las tornas, estamos así como con este arranque, como es como un juego, ¿no? De las sillas, tú te pones aquí y yo ahora aquí y vamos cambiando de silla.
Sí. Es la vuelta en casa ahora, sí. Que siempre en eliminatorias, en fútbol, siempre es preferible jugar la vuelta en casa, pues yo la juego en casa y voy a aprovechar, te voy a sacar todo el juego que pueda.
Dale caña.
Venga, va, pues venga, empezamos ya. A ver, tengo por aquí la listita de preguntitas, venga, va, disparo. A ver, para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y luego ya vamos entrando en el tema del podcast en sí.
Venga, perfecto. Yo ya desde hace muchos años soy emprendedor en proyectos tecnológicos. He tenido varias empresas y casi todas las he cerrado, todo se ha dicho. O sea, que si algún día tenéis que cerrar y tenéis dudas, preguntadme. Y ahora estoy enmarcado en Product Hackers, una consultora de growth y producto digital, donde soy socio y bueno, estoy ahí súper acompañado de gente muy, muy crack. Pues como Luis Díaz del Ledo, que es el fundador y una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo y bueno, estamos ahí disfrutando mucho. Y luego también he hecho un cable, además de esto, el podcast en fotografía y e-commerce, porque es el negocio de mi mujer y bueno, se metió un poco en una fotógrafa, se metió en un mundo e-commerce porque era donde estaba un poco yo metido mi empresa anterior y yo le sigo echando un cable porque yo algún día me gustaría dedicarme solo a grabar podcast y estas cosas y ya pues bueno, vivir de mantenido podcastero. Eso es mi objetivo en la vida.
Pues mira, estaría bien, yo también me apunto a eso. A ver si lo conseguimos.
Eso.
Vale, entonces ya entrando en el tema podcasting, ¿por qué te lanzaste a crear un podcast y cuándo? ¿Cuándo fue eso?
Pues mira, vamos a hacer en mayo 3 años, ya 2 años y picos, que pasa el tiempo echando leche. Ya llevamos episodio 130 y pico, vamos, pues en el digital. Y bueno, el por qué es como por una conjunción de cosas. Lo primero es que yo creo que bueno, ya en la primera oleada del podcasting en su día yo ya estuve jugueteando con la idea. A mí el mundo de la comunicación me encanta. Yo hice ingeniería informática, pero otra opción en mi cabeza era el periodismo, ¿no? O sea, fíjate, las cosas están distintas. Pero entonces yo, a lo largo de mi carrera profesional, siempre he hecho muchas cosas en relaciones de marketing con contenidos y todo eso ha estado cerca. Luego se juntaba también que en la empresa en la que estaba cuando monté el podcast, que era BrainSense, que era una empresa en la que yo era socio, hacíamos mucho evento. Parte de nuestra acción de marketing era generar contenidos, hacer eventos y este tipo de cosas. Llevamos mucho tiempo haciendo unos eventos sobre e-commerce y llega un momento también que te satura, ¿no? Cuando llevas 6-7 años haciendo el mismo tipo de eventos, te cansas. Y yo vi en el podcast una opción de hacer lo mismo, ¿no? De generar contenidos de valor para nuestros potenciales compradores al final, donde no vas a vender lo tuyo, pero vas a ponerte como un referente en el sector, hacerlo en medio digital, ya bien sea podcast o vía webinars y demás. Vale. Y la tercera pata era un poco que yo también, bueno, en Brainsys estamos pasando unos años complicaetes y demás, y yo tuve una época en la que como que quería renegar, ¿no? Renegaba de todo el mundo startup, era como, yo estoy cansado de esto, las startups son muy duras, estoy cansado de escuchar el sueño americano y que luego sea todo más complicado y que, bueno, que no sea todo tan maravilloso. Y renegó un poco y para mí el cuando empecé a plantear el podcast fue una forma de decir, venga, voy a salir a volver a hablar con gente que no conozco y descubrir gente o hablar con gente con la que conozco y poder tener una charla profunda de sus experiencias y demás, y salgo un poco de hablando rápido y mal de mi mierda, ¿no? Te metes en tu burbuja con tus movidas y tal, y voy a empezar un poco a salir de aquí. Y fue un poco como empecé. Todo se ha dicho que yo tenía en mi concepción como una especie de programa mensual de 4 horas de duración con varias secciones y le estuve dando muchas vueltas y demás y había, bueno, tenía montado un pifos de la cabeza y al final pues acabé haciendo un podcast de entrevistas más o menos de 1 hora de duración cada una, hora y pico, pero que nada tiene que ver con lo que yo me había imaginado.
Y el tema, es decir, ¿tenías claro de qué ibas a hablar o no? ¿O era abierto un poco consecuencia de todo esto que estabas comentando?
Consecuencia de todo esto, en lugar de centrarlo en e-commerce, que hubiera sido lo obvio, es decir, yo, el tema e-commerce lo tratamos de vez en cuando, pero por varios motivos también, pues por todo esto, unido a que pues a que ya estábamos probando en Brainsys, que vendimos sobre todo e-commerce, a vender la misma solución a otro tipo de empresas, y yo ya viendo pues que a futuro no sabía qué iba a hacer con mi vida, dije, oye, pues ¿por qué narices lo cierras a e-commerce? Pues mejor lo haces un poco más abierto. Claro. Entonces el concepto de digital, de ahí lo de en digital, ¿no? No tengo ni idea de qué vamos a hablar, pero va a ser algo digital seguro, porque es lo mi día a día y lo que me apasiona. Y así nos abrimos un poco. Entonces, eso me permitió tener más flexibilidad. Luego tenemos como subsecciones. Hay episodios que los hacemos en sección que llamamos e-commerce rentable, porque hago la entrevista con los chicos de e-commerce rentable. Hacemos e-commerce, otros de producto con Product Hackers. Entonces, me daba pie a que luego hubiera como episodios especiales, entre comillas, que fueran de una temática muy marcada, pero no constreñirme únicamente al mundo del e-commerce.
Sí, es muy importante dejarte puertas abiertas también, yo creo, cuando empiezas. Para que luego no tengas puertas en el campo, ¿no? Es decir, que puedas ir pivotando un poco en función de lo que tú vas viendo, que tu podcast funciona más, funciona menos, ¿no? Y puedes tener amplitud de temas para tratar, porque si no, al final te centras mucho en una cosa, ¿no?
Justamente, y sobre todo porque no sabes cuánto tiempo va a durar. Es decir, yo cuando arranqué el podcast no me imaginaba 130 y pico episodios. Claro. O sea, dices, tengo temas de sobra. Bueno, ya, pero cuando llegas a partir del 100, como estés constreñido en un tema, dices, ya he entrevistado a todas las personas relevantes o que yo puedo acceder a ellas de un sector y cuesta más.
Sí, sí, sí. Vale, y entonces, y sobre la marca, porque, por ejemplo, el dominio a mí me fascina, ¿no? El en.digital, ¿no? Aquí para mí tuviste un acierto brutal. ¿De dónde salió este nombre?
Pues salió un poco que te voy a contar tú que estás muy metido en marketing, pero que los .com están todos muy saturados y era complicadísimo encontrar un nombre sencillo, directo y demás en el .com. Y cuando ya me puse a explorar otras extensiones de dominio, pues de repente vi algunas cuantas que me hicieron gracia, ¿no? Pues como digital, por ejemplo, y estuve tanteando, porque dije, oye, pues si para poner un nombre chungo lo que sea .com muy chungo, pues para eso prefiero una extensión de dominio que me dé juego. Y la verdad es que me cogí varias extensiones, listados de extensiones de dominios al final, y estuve viendo qué extensiones de dominio podían ayudarme a crear un nombre como en digital, ¿no? Como dos, tres palabras, que sea sencillito y demás. Y al final acabé diciendo, oye, pues mira, el podcast va a ser algo sobre digital. Vamos a centrar el tiro en extensión.digital que estaba. Y bueno, pues estuve jugando con ser digital, que era lo que primero tenía al principio en la cabeza, pero luego me da un poco de miedo que me confundieran con la ser, ¿no? Digo, bueno, que tampoco se asocien con otras ideologías, con radio, que no haya confusión. Y entonces en digital fue acabar siendo un poco el dominio dentro de la extensión digital que me permitía transmitir esto, que era suficientemente sencillo y pequeño, porque digo, bueno, nunca había tenido un dominio tan corto antes de la extensión, y me pareció interesante. Tiene esa ventaja, todo se ha dicho que tiene el inconveniente que cuando a la gente le dices en digital, o sea, y en punto digital, es como que siempre escriben el punto com al final. Entonces escribe en punto digital, pero con el punto escrito, y punto com, y tú, ¿no? A ver, esto no es así.
Es que todos tenemos aún en la mente que el punto com, perdón, es lo oficial, ¿no? Para decirlo de algún modo, y todos pensamos siempre en punto com. Pero bueno, esto en el futuro va a cambiar, porque es que al final los dominios, buscar ahora mismo un .com es un drama, entonces vamos a tener que convivir con muchas extensiones que hasta ahora quizá no nos han sonado tanto, ¿no? O sea que,
y a día de hoy ya hay mogollón, o sea, por ejemplo, en
800 creo, en un dominio, por ejemplo, 800.
Sí. Es una pasada. Y hay sectores, por ejemplo, el sector tecnología y demás, es muy habitual crearte con extensión.io, ¿no? O sea, es decir, si vas a contratar un SaaS, la mitad de los americanos son .io, dice, ya es algo normal.
Sí, totalmente. ¿Y el diseño? ¿De dónde salió?
El diseño lo hice yo. Es muy lamentable. Mira,
es igual que yo. Ostras, estamos igual aquí. Somos unos free riders.
Tú tienes un poquito más de gusto, jodido.
Vaya.
Porque el mío es muy cutre y llega a ser tan cutre que alguna vez me han pedido, pues para algún evento que hemos sido media partners y tal, me dice, oye, pásame el logo en .ai. Y yo lo hice con un conversor chungo y es que el color no encaja. Bueno, yo encima soy daltónico, a mí me parecía más o menos parecido. Me dicen, tío, me estás pasando el logo naranja en tu web, es tan verde. Y bueno, pues eso lo he hecho yo. La primera versión mucho peor, luego la he ido iterando y al menos ahora, por ejemplo, la carátula de Apple y demás ya no me da tanta grima como me daba al principio. Pero es tarea pendiente que quiero resolver en 2020 el hacer un rediseño que me ayude con alguien profesional y que parezca esto ya otra cosa.
Bueno, yo creo que no está tan mal, ¿eh? O sea, que al final es lo que decíamos, creo, en otro episodio. Hay que empezar. Entonces, si lo que tienes a mano es hacerlo con un programa tú mismo y tal, pues venga, pues para adelante, ¿no? Y siempre estás a tiempo de lo que decís tú. Este año, pues plantearte un rediseño, si tienes ánimo a ello, ¿no? Sí. Y ya está.
Lo que he ido haciendo es como evolucionando, por ejemplo, las carátulas. Sí que hay, a lo tonto, hay mogollón de material gráfico que hace falta para un podcast, ¿no? Porque al final, hombre, tienes tu web, tienes tu logo, pero es que luego hay que subir una carátula que la puedes subir distinta por episodio si quieres. Entonces ahí, como hay mucho juego, yo sí que le he ido dando un poquito más de importancia a las carátulas, porque sobre todo, por ejemplo, en Spotify se ven mucho.
Sí.
Y bueno, es una forma de digo, oye, pues si es una mierda, la gente le apetecerá menos tal, pues entonces yo hago una para cada episodio y esperando que sean un poco más atractivas para que la gente clique. Pero vamos, que tampoco lo puedo medir, o sea que es todo así como muy intuitivo. Sí, sí.
Bueno, pero es lógico que si es atractiva, ¿no? Pues lo lógico es que la gente le dé más. Bueno. Hay que suponer. Está. Bien, bien, bien. Vale, vamos un poco más a los temas más técnicos. ¿Qué utilizas para grabar tu podcast?
Mira, yo grabo en presencial. Uh-huh. Es decir, de todos los episodios que he grabado, solo he grabado uno en online, que fue con... Oh, no me sale el nombre.
No te acordarás.
Banaco, Valentía Concha, sí. Banaco sí. De crowdfunding. Porque era imposible cuadrarlo con él. Fui a Barcelona, él a Madrid, no conseguimos cuadrarlo. Y yo, mira, lo que sea, quiero entrevistarte, pues una persona súper guay de entrevistar. Y lo hicimos online. Pero todo el resto lo hago en presencial. Y esto viene un poco por el objetivo, uno de mis objetivos del podcast, como os decía, era salir un poco yo de la cueva y bueno, pues volver a recuperar la ilusión por montar proyectos y tal. Y entonces esto me lo da el sentarme con gente. Y ya me he acostumbrado y me gusta porque es una excusa perfecta. Dicho esto, pues yo tengo una grabadora, una Zoom H6, que tiene para 4 entradas de micro y con un extensor para 2 más. Así cuando hemos hecho algún episodio con más gente, puedo meter hasta 6 canales por separado. Sí. Y luego unos micros muy sencillitos. Me compré unos micrófonos, una caja de micrófonos cutres al chichero de esto de 3 por 20 pavos en Zoman y unos cables de micro de Zoman, los baratitos, y con eso tiro. Cuando grabo en la ofi, que tengo ahí un poquito más, pues tengo unos cascos y para que todo el mundo se pueda poner unos cascos y un splitter de salida del mini jack para que todo el mundo se pueda escuchar, y eso es un poco el setup.
No está mal.
Está guay. Sí, también así me he comprado cacharros. Tú os has dicho que a mí el podcast me ha permitido comprarme muchos cacharros que es como un gusto que me gusta darme.
Sí, eres un poco fan de comprar cacharros. Esto es así.
Mucho. Y no compro más porque no me dejan.
Ahí está. Porque estás controlado, ¿no?
Sí.
Bien, bien. ¿Y dónde alojas el podcast?
Mira, el principal canal es iVoox, es decir, al final mi workflow es un poco raro porque, claro, empecé hace un tiempo y si ahora lo hiciera lo haría de forma distinta. Pero yo subo primero a iVoox, de ahí saco el MP3, por decirlo así, y lo incrusto en mi web en cada episodio. El tema que yo tengo del WordPress es un tema preparado para podcasting y me deja meter ahí un MP3 que luego es el que sirve en el fichero RSS. Vale. Entonces yo el RSS lo tengo desde mi web, pero los MP3 que sirvo los sirvo desde iVoox. Esto me sirve para dos cosas. Uno, así descargo un poco la carga de MP3 de la web, y por otro lado utilizo la analítica de iVoox para saber quién me ha escuchado. Ese RSS es del que tira, por ejemplo, Apple Podcast, y así entonces todas las escuchas las tengo metidas por ahí. Y luego aparte subo a Audioboom, que eso me lo distribuye a Spotify. Y esto lo hago así porque en su día Spotify no se podía subir directamente, había que subirlo a través de un partner, y tengo pendiente el quitarme Audioboom porque al final son 9 pavos al mes y si me lo puedo quitar, genial. Claro. Pero es lo típico, dices, lo tengo que hacer y no lo
sí, haces. Y además son temas de aquellos que es un poco delicado porque igual tocas algo, te lo cargas y luego tienes que subir todo, bueno, sí.
Claro, hay que conseguir hacerlo, que lo estoy investigando y creo que se puede, hacerlo sin que de repente pierda el posicionamiento de Spotify porque, claro. Y las suscripciones. Porque claro, lo comentamos en el episodio anterior, es que Spotify empieza a ser algo relevante. Justo que ahora está creciendo y demás, me daría mucha rabia perder
claro,
todo eso.
Claro que sí. Y al hilo de esto también, que ya lo has comentado, las escuchas las mides entonces directamente desde iVoox.
Sí, vale. Las mido desde iVoox y luego Audioboom me da las de Spotify.
Claro, pero en teoría las de iVoox contienen las de Spotify, ¿no? Si se sirven del mismo RSS.
Claro, pero yo no lo sirvo. Es que la historia es que cuando yo empecé a subirlo a Spotify, Spotify no te dejaba subirlo directamente. Ya, porque ahora sí que le puedes meter el RSS. Sí. Entonces lo tenías que meter desde Audioboom, Stitcher o algún sitio de estos. Entonces, esa es la putada. Lo ideal cuando pueda cambiarlo, si puedo cambiarlo, sería que bebiera Spotify desde el RSS de iVoox y lo leyera desde ahí. Mi duda es si contabilizará bien iVoox esas escuchas, porque dudaría mucho que Spotify sirva al MP3 de iVoox.
Sí, yo.
Y ahora que lo dicen, lo dudo, porque son muy frikis de esto.
Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, de ahí la sospecha un poco de que no se está midiendo todo correctamente en las estadísticas de iVoox. Pero bueno, como es lo que para mí es lo mejor que hay ahora mismo, aunque no sea ideal, como mínimo tienes la idea en relativo, ¿no? Es decir, tú puedes medir si estás creciendo o no estás creciendo, ¿no? Y darte una idea de cómo va el podcast, ¿no? Pero está claro que bueno, que es un campo que está que tiene que mejorar muchísimo en poco tiempo, esperamos.
Ahí está, esperemos que haya gente currando en esto, que seguro, bueno, ya sabemos de cosillas por ahí y que alguien venga a solucionarlo.
Eso es. Vale, y entonces, bueno, todo esto para producir tu podcast. Bueno, tengo preguntas sobre el tema de las entrevistas. Claro, aquí hay un currazo de producción en el sentido de ir buscando personas interesantes para entrevistar, ¿no? ¿Cómo lo gestionas esto?
Hay curro, pero luego no es tanto, y me refiero, también depende un poco de tu bueno, de cómo te muevas tú luego profesionalmente. A mí que es un poco lo que me pasa, que joder, es que estoy todo el día hablando con gente y viendo a gente, entonces por un lado empecé tirando de gente cercana y a día de hoy sigo todavía entrevistando gente más o menos cercana que no he tenido la ocasión de entrevistar pero que conozco desde hace mucho tiempo. También es verdad que yo monté BrainSins, empecé en 2008, es decir, todos estos años llevo hablando con gente que ha montado proyectos digitales. Eso por un lado. Y luego lo que sí que es verdad es que luego de repente pues vas descubriendo gente porque lo has escuchado en otro podcast, porque lo has visto en un evento, porque has visto una noticia o lo que sea. Y entonces lo que voy haciendo es un trello, me voy apuntando ahí ideas de gente a la que me gustaría tener y entonces hago un mix, ¿no? Lo más o menos fácil es pues gente que con la que ya tengo contacto y demás, y luego las que son más tiro largo, que son gente que no tengo contacto, pues las voy trabajando con más tiempo, ¿no? De, oye, pues encontrar el contacto, que me pongan en contacto con esa persona, de hacerle la venta. La mayoría de la gente pues que contactas pues no te contestan, también son perfiles por lo general bastante top, pero bueno, yo lo típico de yo, vergüenza no tengo, así que le tiro a todo el que puedo.
El no ya lo tienes, ¿no?
Ahí está. Entonces, es sobre todo un tema de organización. ¿Qué es lo que me acaba pasando luego? Que hay semanas que no grabo y luego de repente hay semanas que por claro, cuadrar el calendario de la gente es lo más complicado cuando te tienes que sentar con alguien. Y significa que tengo que conseguir que alguien me dedique una hora mínimo a estar sentado conmigo grabando en el podcast, más venir a la oficina y volverse, más idealmente comemos juntos y hablamos, son dos, tres horitas. Eso no es tan fácil. Entonces, a veces tengo semanas que grabo 3-4 porque ha cuadrado así y no hay otra, y hay otras semanas que estoy más tranquilo. Entonces, es como muy variable.
Interesante, interesante. Vale, y por lo que se refiere a música y demás, ¿utilizas ¿de dónde sacas la música? ¿Es música comprada?
Pues empecé con... Bueno, voy a contar, aparte, porque esto puede ser relevante para alguien. Yo, mi primera idea era utilizar canciones clasiquísimas del rock español, tipo Extremoduro, Héroes del Silencio y demás, que las tenía seleccionadas. Y estuve mirando por las GAE y había una licencia que por 50 pavos al mes te las podías utilizar. Que no era mucho, pero bueno, también a lo largo del año es. Y para ese programa que te decía inicialmente largo y demás, lo tenía todo por ahí. Cuando ya me puse, dije, mira, no voy a empezar con un gasto ya de 50 pavos al mes por este capricho y voy a hacer algo más pragmático. Y así que las primeras músicas son fueron mías. Yo produzco, hago producciones tecno, cutres salchicheras.
Vale, vale, entonces, esto lo dices bueno, tú. Esto lo dices tú.
Así, bueno, claro, es que comparado con la gente que yo escucho.
Ah, bueno, claro. Sí,
entonces,
bueno.
Entonces hice así uno de los temas que tenía hecho, yo creo que encajaba y lo puse de cabecera. Lo único, claro, un tema un poquito machacón y después de un año y pico o algo así sonando, dije, bueno, yo creo que es momento de cambiarlo. También esto me inspiró pues gente como Fernando, la trinchera, que me decía que escucha los episodios a 2 y 3 por, y yo, claro, si yo tengo una intro que es un boom, 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 a 120 BPM, si me lo pones a 3 por, pues es que esto es como hardstyle, ¿no? Es como muy, muy fuerte. Y entonces, últimamente, y a raíz de que en las jornadas estas del podcast, en los podcast days que estuvimos, que además estuvimos juntos, Paul, aquí en Madrid, estuvo hablando la gente de Epidemic Sound, pues desde hace unos meses he contratado a Epidemic Sound, que son, no sé si unos 14, 15 pavos al mes, es algo baratito, y lo que hago cada episodio es elegir una canción distinta que la meto en la intro y en la outro. Y un poco he cambiado esto y me da el rollito de bueno, pues también un poco de variar la música, me tenía un poco saturado también.
Bien, bien. Y para, bueno, entiendo que claro, en tu caso son entrevistas, te las curras un montón, entonces aquí dedicas tiempo, entiendo, a preparar esta entrevista, conocer la persona, ¿no? Y poder ver qué puntos preguntarle, qué claves sacarle encima de la mesa, ¿no?
Sí, ahí sea un poquito de tiempo. Y tengo una, bueno, también una ventaja, lo decía antes, a mucha gente la conozco de hace mucho tiempo, entonces cuando ya conoces a las personas es relativamente fácil porque te vienen temas que sabes que tienes que tocar sí o sí con ellos. Cuando no, sí que hay un tema de, bueno, de ver otras entrevistas que les han hecho, cotillar un poco pues, qué están haciendo, qué están consiguiendo y ver qué temas pueden ser interesantes. A veces en algunos episodios me gustaría hacerlo más, pero luego es que el día a día pues me puede y no tal y no lo consigo, pero lanzo preguntas en Twitter en plan, oye, voy a entrevistar a esta persona. Por ejemplo, cuando te entrevisté a ti, Juan Pablo de Metricool me preguntaba por, oye, pregúntale métricas y demás. Entonces eso me parece muy interesante. Pero sí que hay un trabajo previo. Entiendo que hay gente que hace entrevistas que le dedica mucho más tiempo, a lo mejor porque no está tan metida en el sector. A mí hay muchos tipos de negocios que incluso no conociéndolos, como me interesa el modelo, pues me siento con alguien y tengo muy claro qué preguntas le tengo que hacer porque, oye, pues es un SaaS. O sea, es que te interesa mogollón entender el funnel y todas las partes pues, de la captación, cómo lo llevas de un tri a la conversión, cuál es el chat. O sea, hay un montón de preguntas que más o menos aplican a todos, además de alguna específica que le hagas. Uh-huh.
Vale, y a nivel de software, ¿qué utilizas para editar tus audios?
Yo soy muy, muy sencillito, tengo un Mac y utilizo GarageBand. Entonces, utilizo Audacity a veces para splitear sonido, porque la grabadora graba algunas pistas en un mismo audio. Aprovecha el canal izquierdo y el derecho del audio para grabar dos canales. Entonces, eso lo tiro con Audacity y luego lo que lo edito es con el GarageBand. Y con el GarageBand, porque facilidad. Estuve probando otros editores que utilizo cuando hago más producciones de música y demás. Y es que se te quedan tan grandes para una edición de un podcast, que es poner pistas, ajustar niveles, poner intro, outro y demás. En mi caso, al revés que el tuyo, la gran ventaja es que al grabar con grabadora y en físico, las pistas cuadran genial. Yeah. Entonces yo esa parte sí que me la ahorro. Aún así sí que se me va una horita más o menos editando, horita y pico. Más o menos lo mismo que dura el episodio es lo que tardo en editar, poner la música, tirar, normalizar un poquito y demás.
Bueno, lo que te ahorras de postproducción lo gastas en la previa, ¿no? Preparando un poco la entrevista, además, que tiene que ser algo más elaborado. Claro. Sí, sí, sí.
Sí. Es que a lo tonto yo creo que para un podcast de una hora, menos de 4 o 5 horas, es que es casi imposible dedicarle, o sea, que la gente lo tenga en cuenta. Yo creo que muchos episodios en total se me dan a 6 horas contando que luego lo programa las redes sociales, todo los rollos.
Sí, sí, sí. ¿Y el episodio más escuchado cuál es?
Mira, te lo digo, porque como yo he hecho trampas y te he hecho la entrevista yo antes a ti, me he dado cuenta y he dicho, tengo que tenerlo la chuletilla. A ver. Así que me lo he abierto. Chuletilla. Mira, el episodio más escuchado que tenemos fue un especial que hicimos de como una mesa redonda sobre el apocalipsis del retail, que lo hicimos en K-School y lo grabamos. Entonces, este episodio tiene 7.300 escuchas. Pero vamos, hay varios míos que tienen muchas escuchas. Y te cuento un secretillo. Hubo un momento en la época de este episodio, este es el 57, julio del 2018, hubo un momento en julio-agosto de este año que mis audios lo petaban en iVoox. Y yo tengo la sensación de que era que nadie estaba publicando nada de marketing y estrategia. Y no sé por qué narices se me posicionaban los míos continuamente el primero de categoría. Luego esto lo han cambiado. Debí ajustar el algoritmo para que no monopolices la categoría. Pero este verano fue maravilloso.
Bueno, mira, todo esto que tienes, ¿no? Al final. ¿Y la media de escuchas más o menos de los episodios?
La media está en torno a los 2.000 y poco, ¿vale? De media. Por lo general tardan como 3-4 semanas en llegar a los 2.000. De repente alguno se me va pues a los 3.000 y pico y alguno mejor se me queda en 1.700. Depende un poco de la temática. Y ahora justo estoy haciendo la prueba de dejar de pagar el iVoox Premium este y estoy viendo a dónde se me quedan. Los últimos episodios se me están quedando en torno a los 1.500, no le tienen las mismas semanas que el resto de publicados, voy a ver si suben o no.
Vale, interesante, pues ya nos contarás, porque esto claro. A mí me interesa, porque por ejemplo en Planet AM estamos pagando también y es algo que, bueno, me planteo a veces, porque no termino de ver un poco el retorno claramente cuál es. Es decir, yo creo que el problema que tienen ahora mismo en iVoox es que tú pagas una cuota y no, yo la percepción es que no tengo muy claro qué hacen para merecer este importe, ¿no? Cada mes. Así que bueno.
Sí. Se venden muy mal en analítica, porque al final dices, joder, ya que te muestra la analítica, que esto yo, por ejemplo, en mi empresa lo hacíamos, ¿no? Pues de toda la analítica que muestra, enseña cuál es tu upside, ¿no? Es decir, pues mira, pues este porcentaje son de escuchas que han hecho clic dentro de iVoox. Yo ahora estoy viendo que algún efecto sí que tiene, porque ya te digo, de repente ha habido un cambio. También es verdad que ha sido final de diciembre, principio de enero. Entonces no sé si es que justo ahora en enero la gente está escuchando menos. Pero si te lo dejas claro en la analítica y marcas ahí el upside que lo estás haciendo a alguien, pues tienes claro el por qué te está pagando.
Ahí está. Vale, y a nivel de promoción, ¿qué haces con cada episodio?
Muy sencillito, los meto en la web y ahí meto parte del texto de la intro y un poco esquema de tiempos y demás, por si, más que nada al final información de texto para que la gente lo pueda encontrar, pero los principales canales son LinkedIn, que ahí lo publico a nivel personal mencionando a la persona que he entrevistado, a la empresa a la que he entrevistado y si se menciona a alguien más igual y funciona bastante bien. Y luego en Twitter. En Twitter desde tanto la cuenta de mía como la del podcast y se programó varios tweets. Y luego lo que mejor me funciona es en acumulado, pero utilizar con Metricool las listas recurrentes estas que tiene Metricool. Sí. Entonces yo meto ahí los episodios en una lista que va a ir repitiéndose con el tiempo y entonces eso solo va tuiteando. Y pues la mitad del tráfico de Twitter a la web son de los tweets recurrentes, que funciona muy, muy bien. Y luego lo muevo también en Instagram, pero no tengo ni idea. Eso ya es como más, ya que tengo cuenta de Instagram y tampoco Twitter, o sea, posteo tanto, pues lo aprovecho a meter por ahí. Pero no tengo claro el impacto ahí.
Muy interesante el tema este que comentabas de Metricool. Es un currazo hacer un podcast, ¿no? Entonces vale la pena poder aprovechar para ir publicando también los episodios y que se vayan viendo, ¿no?
Sí, sobre todo porque la gente cuando te descubre tira para atrás. O sea, es que es un contenido muy evergreen, salvo que hagas un podcast de actualidad, ¿no? De, oye, pues hablamos de las. O sea, por ejemplo, Mixio, ¿no? Que es un podcast más de actualidad. A lo mejor el contenido antiguo no tiene tanto valor, pero todos los que hacemos así de entrevistas, tertulias y demás, que son de contenidos atemporales, te sirve perfectamente.
Totalmente. Vale, y entramos en la parte de más económica y demás. ¿Lo monetizas de algún modo? ¿El podcast?
Directamente no, y es uno de los objetivos de 2020, el ver cómo monetizarlo directamente con algunas cuñas o algo, y estoy trabajando algo en eso. Indirectamente sí, o sea, de hecho Claro, el objetivo del podcast inicial, uno de ellos es, pues eso, awareness de la marca en la que estoy trabajando y marca personal. Y bueno, me salen bastantes cosas de ahí. De hecho, en Product Hackers nos ha pasado varias reuniones de sentarnos con gente, empresas guays, y hacer una propuesta y que sean oyentes del podcast y te cambia la conversación, ¿no? Es como de repente, en lugar de tener como que sobrevenderte, ya te conocen, ya tienes una confianza y hace que sea más fácil. Claro. Entonces, indirectamente sí que lo monetizo.
Es una ventaja, sin duda. Bien, bien, bien. Vale, pues encaramos ya la parte final de la entrevista. A ver, el podcast, ¿qué te aporta, aparte de lo que ya has comentado? ¿Qué es lo que destacarías más? ¿Qué es lo más importante que te aporta el podcasting?
Bueno, lo he comentado, pues, conocer gente y conocer esas historias. Es que es, joder, cuando puedes hablar una hora pausado con alguien, te das cuenta que no lo haces tanto. Claro. Es decir, que al final quedas con gente, te tomas unas cervezas, te cuentas tres chorradas, pero pocas veces rascas con alguien en profundidad y te vas a veces con alguna gente del podcast hemos hablado de momentos complicados que han pasado, cómo los han solucionado y cosas más profundas, y genera una conexión que de otra forma no generaría. Entonces es una excusa perfecta para conocer a alguien como más profundidad.
Totalmente. Vale, ¿y hay alguna cosa que te gustaría mejorar? O sea, en ese plan que tenías que comentabas 2020, ¿qué es lo que está ahí escrito?
No. Para este año 2020, sobre todo el branding del podcast, y aparte cada vez soy más fan del tema marca, branding y demás, a darle una vuelta, y la monetización, son como los dos grandes objetivos. Ya idealmente, pero sé que no va a ser posible, reducir el tiempo que le dedico sin que se vea afectada la calidad.
Optimizar.
Pero eso es como... Sí, pero eso es como muy... Lo quiero, pero ya veremos.
Bien, bien, bien. Vale, ¿y podcast favoritos?
Pues aquí es que tengo mogollón, pero vamos a decir, evidentemente, y aquí ya lo mismo, tampoco es por pelota, pero Planeta M es un formato que me encanta, y te lo decía antes de incluso de que yo participara, y voy a hablar de otros para que no parezca que nos estamos aquí tocando entre nosotros.
Sí, sí, mejor, mejor, que es una imagen que mejor nos la quitamos de la cabeza.
Sí, sí, eso. No quiero fastidiarle a nadie la comida si está escuchando mientras come. Mira, un podcast que me fascina, pero por su producción de audio y demás, es No es asunto vuestro, de Víctor Correa.
Claro.
Que creo que es un ejemplo de cómo hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Cómo contar algo de negocio mezclado con historias, con una identidad sonora brutal, y es súper recomendable. Luego me encanta Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago, porque es un podcast también a medio camino entre lo profesional y lo personal, porque es muy de productividad y de mejora personal. Y además es un podcast en solitario. Jaime se curra cada episodio el contenido, pero vamos, buscando fuentes y articulando en forma de historia, y que tiene mucho curro. O sea, me encantan estos podcasts donde se cuida cada detalle, ¿no? Porque luego hay podcasts muy buenos que no los cuidan y tienen su valor, pero esta gente es que se desvive por todo ello. A nivel más personal, o sea, más profesional, soy, por la temática, soy muy fan del podcast de K-Fund y de Itenig, que son dos podcasts de, sobre todo, entrevistan a emprendedores que ya tienen un cierto recorrido, y es un tipo de contenido que me gusta mucho. Y a nivel personal, además de los que decías tú, porque ahí compartimos tanto Coffee Break como La órbita de Endor, añadiría otro que creo que también tú escuchas y eres fan, que es Todopoderosos, y además es que es un mitiquísimo del podcasting en España. Yo juraría, para mí Todopoderosos ha tenido que afectar para bien al mercado del podcasting, porque a mí al menos es uno de los podcasts que también me ayudó, ¿no?, a dar el paso. Decir, joder, es que se están haciendo cosas a nivel de podcasting que yo antes no pensaba que se podían hacer.
Muy bien, pues aquí queda la lista. Pues nada, Corti, ha sido súper interesante, así que gracias por tus respuestas y por tus amplias explicaciones.
Nada, gracias a ti, y al siguiente juntitos en el mismo lado del micro, que hay ganas.
Hay ganas, hay ganas. Eso, mira, ahora que dices este tema, ¿quién crees que podríamos añadir en la lista de los siguientes que van a aparecer por aquí? Venga.
Mira, lo he dicho, no de mis podcasts favoritos, pero tenemos que entrevistar a Víctor Correal para que nos cuente un poquito es toda esa parte de cómo trabaja el audio, que es, tiene que ser la leche.
Sí, porque es la leche de producción, a mí me encanta también. Sí, sí, pues venga, va, queda anotado Víctor, que a ver si le damos el toque y se pasa un día por aquí. Pues nada, gracias Corti y gracias a ti por escucharnos hasta ahora. Y volvemos la semana que viene con muchísimas cosas más alrededor del mundo del podcasting. Recuerda que nos puedes seguir en nuestra web www.tribucasters.com y en Twitter e Instagram, donde nuestro perfil es también Tribucasters. Un abrazo y hasta la próxima.